Gastronomía.
De unos años a esta parte, un público que era asiduo consumidor del producto del que vamos a hablar o va a hablar Carolina Valverde en esta columna, la sidra puntualmente, recuperó ese sabor que parecía perdido y que lo había hecho migrar hacia otras variantes, algunos espumantes, algunos vinos dulzones, pero decía un tiempo esta parte, volvió. Hay un boom de la sidra, Carolina Valverde, y buen mediodía.
Buen mediodía, Fer, re bienvenido a este panorama después de tus vacaciones. Buen mediodía, Karina.
¿Qué tal, Caro?
¿Cómo va? Bueno, exactamente como vos bien decías, la categoría sidra no para de crecer en nuestro país. Hoy por hoy somos el séptimo país que más consume sidra en el mundo. Mira. Así que eso ya te está marcando algo. Y pese a que siempre estuvo como, fue una bebida que estuvo muy ligada a la fiesta de fin de año y a Navidad, ya estamos hablando de que se está dando un consumo en bares, se está dando un consumo durante todo el año, en reuniones con amigos. Estos cambios han sido posibles porque también las empresas empezaron a apostar, ¿no? A, por ejemplo, diferentes presentaciones, botellas individuales.
Pero en vez de plástico.
Claro. En vez del tapón este de plástico, que era a veces re difícil de sacar, exacto, le ponen la chapita corona, ¿viste? Lo que es la tapa, la chapita esa.
El corcho, propiamente dicho.
El corcho también. Empezaron a estar más presentes en bares, por ejemplo, de forma tirada. Hay muchos bares que tienen sidra tirada. Además, de estar presentes en cócteles, se empezó a utilizar mucho para coctelería. Bueno, todo esto hizo que el público ahora cada vez exija una cerveza también como de mayor calidad, diferente, y no a la que nosotros conocíamos, no una sidra extremadamente dulce a veces, que uh-huh, a muchos no les empezó a gustar, y más, por así decirlo, como más refinada, o más parecida a la española, te diría. O sea, España, tanto Asturias como el País Vasco, tiene una tradición y un arraigambre cultural con la sidra, es un producto muy preciado, tiene una denominación de origen especial, y si vos vas a tomar cualquiera de estas dos sidras, por ejemplo, estamos hablando de un producto que es totalmente seco, no es dulce, y casi te diría que no tiene gas, porque el poco, mira, gas que tiene es propio de la fermentación de la fruta y nada más, no tiene ningún tipo de gas agregado. Por uh-huh, eso es tan famoso y es tan conocido el escanciado, ¿viste? Cuando se tira desde 2 metros de, claro, altura, más o menos con el brazo extendido. Eso es justamente lo hacen en este tipo de sidras para despertar un poco el gas y que esa sidra tenga ese gas que resulta esto de tirar la sidra a una alta...
Del choque con el
borde del vaso, y de ahí se despierta las burbujitas. Entonces, yo lo que estoy viendo es como que el público argentino empieza a exigir un poco más este tipo de sidra, sin tanto azúcar, más secas, a lo mejor con no tanto gas tampoco, insisto, más parecido al estilo español, por así decirlo. Pero si te parece, la vamos a escuchar a Mariana Barrera, de Sidra Pulcu. Ellos hace 10 años que están produciendo sidra en el Alto Valle de Río Negro. Mira. Y ella cuenta un poco cómo es que se fue dando este cambio cultural también en el consumo que tuvimos y que estamos teniendo en nuestro país.
La verdad es que el mercado de la sidra en la Argentina está cambiando muchísimo. En realidad, en el mundo está cambiando hace ya bastante tiempo. Argentina en ese momento era el quinto consumidor mundial de sidra, hoy es el séptimo. ¿Y qué era lo que pasaba? En Argentina la sidra que nosotros producíamos en ese entonces era sidra básicamente industrial. Sidra que nosotros asociamos siempre con algo muy dulce y con algo que se consume pura y exclusivamente en las fiestas, en Navidad y el Año Nuevo. Y la verdad es que ahora, después de 10 años, estamos viendo que el mercado en Argentina está siguiendo la tendencia mundial, que es empezar a tener un poco menos azúcar, un poco o bastante menos azúcar, empezar a cuidar mucho más el producto, ¿no? Cuidar que sea mucho más natural el proceso, que no tenga agregados de agua, que tenga distintos sabores de sidra y que se empiece a consumir durante todo el año. Eso de a poquitito estamos viendo que ocurre en la Argentina.
Bueno, como decía Mariana, ¿no? También me parece como que es, o sea, en el Alto Valle, con las manzanas y peras de excelente calidad, con la excelente calidad de materia prima, me parece también que es un paso lógico, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo le agregamos valor a esta materia prima que ya de por sí es excelente? Y me parece que la sidra es una forma, ¿no? Mariana me contaba en otra parte de la entrevista que, por ejemplo, la pera Williams nuestra es apreciada en el mundo entero y se la considera como el Malbec, entre comillas, de las peras. Entonces, ¿cómo no vamos a tener una sidra de excelente calidad con una pera de excelente calidad que tenemos nosotros y encima aportándole, insisto, a esa materia prima un valor agregado?
Claro.
Por suerte, muchos más se están animando a hacer sidra como, insisto, una forma de agregar valor. Así que bienvenido sea a probar las sidras que se quieran probar. Hay un montón ahora, no solamente de manzana, esto, sino de pera, con saúco, con frutos rojos. Así que bueno, hay que probar y ver cuál es el estilo que más le gusta a uno.
¿Alguna recomendación?
A mí me gustan muchísimo las que son de pera, justamente. Me parece como que es un diferencial, porque la de manzana a lo mejor vos ya estás más acostumbrado. Claro. Pero probá la sidra de pera que vas a probar algo diferente y realmente es muy rica.
Gracias, Caro.
De nada.